52 turistas malagueños llegan a Córdoba a las 8 de la mañana. Vienen exclusivamente a hacer la ruta de las iglesias fernandinas, una ruta de 11 iglesias, una ruta de la Córdoba viva, que empieza en el Puente Romano y ese día va a terminar en Colón. 6 horas viajando en la intimidad de una Córdoba histórica que se funde con su presente. Ese día, el presente regala a los viajeros la imagen de la Sagrada Cena volviendo a su iglesia tras el Magno Vía Crucis. Y comienza la ruta, lo hace de la mano de Alfonso y de Fátima.
Sobre todo, ¿no? Esa época tan bonita, ¿verdad?, de la reconquista de la ciudad de Córdoba en el año 1236, ¿no? Y aparte, pues vamos a ir comentando de todos esos hitos históricos y arquitectónicos interesantes que nos encontremos en Córdoba. Habéis entrado por el Puente Romano que era ese único puente construido que salvaba el río Betis primero y después el río Guadalquivir. Córdoba fue estratégicamente fundada en el único vado practicable en muchísimos kilómetros a la redonda de ese gran río que riega toda la comunidad autónoma, todo el sur de la península ibérica.
Había 3 provincias en la Córdoba imperial: Lusitania, con capital en Mérida, Tarraconensis, capital en Tarragona, y la Bética, con capital en Córdoba. El puente romano fue el único construido en la calzada romana a su paso por Córdoba, en la gran calzada romana que atravesaba la península ibérica, que era la Vía Augusta. La ruta de las iglesias fernandinas, auspiciada por el Cabildo Catedral de Córdoba, pone su sello en la llegada del rey Fernando III el Santo a Córdoba.
No solo unifica Castilla y León, sino que comienza en su reinado un entendimiento bastante interesante con el reino de Aragón. Y además es el que va a conquistar a los musulmanes todo el valle del Guadalquivir, desde Jaén hasta Medina Sidonia.
Fernando III el Santo entra en Córdoba tras una capitulación en la que los musulmanes dejan la ciudad vacía e intacta.
El fuero que le otorga el rey Fernando a Córdoba estipula, por supuesto, la fundación del cabildo de la catedral. ¿De quién es la catedral a partir de entonces? Que va a ser del cabildo que él funda, ¿no? El cabildo de la catedral, pero él también instituye el concejo municipal. Y él va a regalar tierras y propiedades a los nobles caballeros que le acompañan, pero con una condición: que se establezcan en Córdoba. Eso de tener casa en León y luego otra residencia en Córdoba, no. El compromiso de que tienen que vivir en Córdoba. Y es que Córdoba se queda despoblada, porque como da opción a los musulmanes que viven en la ciudad a marcharse con todos sus bienes, por lo tanto, lo que intentan es repoblar esta ciudad.
La ciudad se dividía antes de la llegada de Fernando III... en la Medina, donde vivían los nobles, y en la Jerquía, donde vivían los gremios artesanales, las clases sociales más bajas y los cristianos. Con la llegada del rey, todo cambia y el único objetivo es volver a repoblar Córdoba.
Estamos en plena Jerquía. Se abre una puerta para comunicar ya el espacio monacal con el exterior. Ocurre como hoy ocurre en los conventos de clausura, ¿no? Hay una pequeña estancia, un pequeño compás que sirve para apaciguar el alma, ¿no? Para que el ruido de la calle se quede fuera y que no entre en el interior.
Las iglesias fernandinas, como te decía al principio, son 11. Reciben ese nombre porque son las iglesias que manda construir el rey Fernando III el Santo a su llegada a Córdoba. En un inicio manda construir 14, todas ellas levantadas sobre restos de iglesias mozárabes que ya existían. De las 11 que quedan hoy, 2 son de uso militar. Cada una de ellas ha dado el nombre también al barrio en el que se encuentra, otorgando así a sus alrededores con una personalidad y un carácter particular.
Todas las iglesias que funda Fernando III el Santo, que se comienza a construir a partir del año 1241, van a tener una característica principal: su planta. Todas van a tener 3 naves, la central más ancha y más alta, y culminada en 3 ábsides. Cada nave culmina en un ábside, no va a haber crucero.
Todas, menos la iglesia de San Francisco.
Estamos ante una de las iglesias más bonitas de Córdoba, un catálogo de retablos maravillosos, ¿eh? Os he dicho que es una nave que se remataba por una cabecera triple. Era la planta típica de las iglesias franciscanas, nada que ver con el resto de iglesias fernandinas.
La única escultura pública al rey Fernando luce en la fachada de la iglesia de San Francisco.
Vestido, ¿no?, de realeza, con la armadura, con el armiño. En una mano, su espada. Y al otro lado, la bola del mundo.
Esta iglesia poco tiene que ver hoy con lo que originariamente fue, sobre todo después de su transformación en el siglo XVIII al estilo barroco. Lo primero que llama la atención son sus blancos muros, que contrastan con la decoración gris azulada y los dorados que asoman a lo largo y ancho del templo. Todo se encuentra decorado y sustentado por personajes ilustres de la orden franciscana. Continúa la ruta por las estrechas y entrelazadas calles del casco histórico de Córdoba. El próximo destino es la iglesia de San Pedro, pero hasta llegar allí, el grupo que dirigen Alfonso y Fátima parará primero en la Plaza del Potro, donde ejercía el abuelo de Cervantes como médico del Hospital de la Caridad.
Aquí se celebraba la famosa Feria del Ganado. A eso redunda que la famosa fuente que vemos en su centro está rematado por ese potrillo, ¿verdad?, que sujeta con sus patas delanteras el escudo histórico de la ciudad. Uno de los lugares cervantinos por excelencia. No solo Cervantes nombra esta plaza en su gran obra, que es el Quijote, sino sobre todo también en Riconete y Cortadillo.
Y después paramos en la Plaza de la Corredera, inicialmente utilizada para corridas de toros, de ahí lo de la corredera, pero que con el tiempo se transforma.
¿Qué ocurrió en una ocasión? Que esa grada de madera se cayeron y murieron muchísimas personas. El corregidor de aquella época, Ronquillo Briceño, estamos hablando del siglo XVII, decide construir esta plaza para que así no vuelva a ocurrir ninguna desgracia. Llama al arquitecto salmantino Antonio Ramos Valdés y en el año 1683 diseña esta plaza maravillosa, que está inspirada, ¿no?, estamos hablando de que era salmantino, pues también está inspirada en la Plaza Mayor de Salamanca. Nos encontramos ante el Palacio del Corregidor y Prisión de Córdoba. En este edificio, cuando la prisión se traslada a lo que actualmente es el Alcázar de los Reyes Cristianos, aquí se va a construir una fábrica de sombreros. De hecho, en este edificio vamos a ver instalada la primera máquina de vapor de toda Córdoba. Aquí se hacían los famosos sombreros cordobeses.
Al salir de la corredera espera la iglesia de San Pedro, esta sí, con las características exactas de las iglesias fernandinas. Una planta rectangular en tres naves, la del centro más ancha y más alta que las laterales. En esta iglesia se encuentran los restos de los primeros mártires de la ciudad, Fausto, Januario y Marcial, muertos en época romana. Sus restos fueron hallados durante unas obras hidráulicas en el siglo XVIII y hoy se mantiene todavía el culto a esos restos encontrados. En este contexto ocurre algo que cambiaría la historia de Córdoba para siempre.
Y es la aparición del arcángel San Rafael al sacerdote Andrés de la Roela. Este sacerdote que está en la iglesia de San Lorenzo y que en su casa se le aparece hasta en cinco ocasiones el arcángel San Rafael. Él le dice en la última aparición, le hace este juramento, ¿no? Le dice: yo te juro por Jesucristo crucificado que soy Rafael y que soy el ángel que Dios ha puesto para custodiar y proteger la ciudad de Córdoba. En ese momento, además, que va a ser ese siglo XVI en el que va a haber muchísima la epidemia esta de peste tan mortífera, pues se relaciona ese culto y ese rezo a los mártires con también a San Rafael y con la desaparición de la peste en la ciudad de Córdoba.
Córdoba es la ciudad del mundo con más triunfos levantados sobre sus calles porque la devoción a San Rafael es absoluta. Uno de estos triunfos se encuentra a la espalda de San Pedro, donde comienza la ruta de las iglesias hacia San Andrés. Y hasta allí se llega, como decimos los cordobeses, callejeando.
Sí, es que esta es una Córdoba tan desconocida, estamos en la jerquía, es que aquí apenas hay turistas, no hay masificación, es la gente de Córdoba que sale a pasear, que sale a la compra, es que es uno de los barrios con más encantos de la ciudad, ¿eh?
Aunque seamos turistas, se agradece.
Por arte de magia hemos pasado del barrio de San Pedro al barrio de San Andrés.
La iglesia de San Andrés se levanta a orillas de la Vía Augusta, la calzada, como decíamos al principio, más importante de la Hispania romana. Además, es el lugar donde acamparon las tropas cristianas en la época musulmana hasta que pudieron subir a la Medina y conquistar la ciudad de Córdoba. La iglesia de San Andrés cambia de orientación a partir del siglo XVIII.
¿Dónde está la fachada principal actualmente de la iglesia de San Andrés? Aquí la tenemos, en el norte. ¿Por qué en el norte? Porque el obispo Marcelino Siuri la remodela cambiándole la orientación. La iglesia original fernandina, de orientación oeste a este, se convierte en la nave del crucero. A partir del siglo XVIII, la orientación de la iglesia de San Andrés será de norte a sur.
A escasos 5 minutos a pie, llegamos a la imponente iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo impone ya en su fachada por el pórtico, el rosetón y la torre campanario. Esta iglesia se construye sobre el solar de una mezquita y aún conserva bajo su torre una lápida conmemorativa de la misma.
En el siglo XVII hubo un incendio, pero que se pudo restaurar el rosetón, que desde dentro también, ¿no?, pues tienen esa doble, ¿no?, visión que tienen los rosetones, ¿no?, desde fuera con la piedra y desde dentro, que se aprecia muchísimo mejor las luces con esos vidrieras de colores, ¿no?, rojo, amarillo, blanco y verde. Y miren qué maravilla es lo que se van a encontrar en una restauración que hacen de la iglesia en los años 60. Quitan el retablo que había barroco de Hurtado Izquierdo y se van a encontrar esta maravilla de frescos de pinturas italogóticas. Es el único ejemplo que tenemos en Andalucía de pinturas de esta época, del Trecento italiano, siglo XIV. Imagínense la antigüedad que tienen.
Alucinante, ¿eh?
Pues fijaros que vamos a salir ya cerca de la iglesia de San Agustín, que es uno de los primeros conventos que se van a fundar en Córdoba, no por mandato del rey San Fernando, sino por iniciativa propia. Primero se va a fundar al otro lado del río, en lo que hoy es el Campo de la Verdad. Pero, claro, queda fuera de la ciudad, queda a la intemperie, como quien dice, queda desprotegido y en cualquier momento pueden saquearlo los que vengan a invadir la ciudad. Por lo tanto, con el tiempo se va acercando al interior de Córdoba.
La iglesia de San Agustín es bien de interés cultural desde el año 1983, pero las vicisitudes de la historia la han llevado a ser una de las menos expuestas al público. Ha tenido que cerrar varias veces y la última vez que reabrió fue en el año 2009, hace relativamente poco. En 1808 las tropas napoleónicas tomaron el edificio y lo convirtieron en cuartel y la iglesia en cuadra y granero. Durante la Guerra Civil, un incendio dañó la cabecera y el retablo mayor. Fue restaurado en los 60, pero más adelante, en plena misa, se cayó un gran gelote de las yeserías de una de las bóvedas. No causó daños personales, pero obligó a cerrar de nuevo. Ya en el año 2003, el Obispado, la Consejería de Cultura y Caja Sur aunaron esfuerzos para conseguir la reapertura del edificio. Esto no ocurrió, como decimos, hasta 2009.
Esta iglesia se le denominaba el Pequeño Vaticano, porque el retablo que tenía, que era idéntico pero en mejores materiales, jaspe, bronce y mármol, era una copia exacta del Sagrario de San Pedro del Vaticano. Esta iglesia, tal y como la vemos hoy en día, es de una gran reforma que va a tener lugar a mediados del siglo XVII. Pero fijaros, esta iglesia en el año 1977 se clausura. En uno de los arcos torales se cae una pieza. No mata a nadie, pero rompe varios bancos. El gran problema de Córdoba es que el suelo está lleno de arroyos subterráneos. Le ocurre como a San Pedro. 25 años va a estar cerrada esta iglesia. 25 años que, exactamente igual que a lo largo de su historia, fue expoliada. Porque esta iglesia es una de las que más han sufrido, a pesar de lo que estáis viendo, es una de las que más han sufrido. Uno, la desamortización, pero antes la invasión Napoleón.
La iglesia se encuentra en la Plaza del Compás de San Agustín. Bajo los pies que la pisan, la piedra describe la ciudad.
Hay maceta, hay regadera. Los motivos fueron dibujados por alumnos de un colegio cercano. El ayuntamiento pretendió que, para poner en valor esta técnica tan cordobesa, bueno, pues dar opción a los alumnos que para que diseñaran también los cuadrados que vemos en esta plaza.
La ruta de hoy termina en la iglesia de Santa Marina, situada en un espacio mágico de la ciudad. Frente a ella, la plaza del Conde de Priego, que acoge el monumento a Manolete.
que sobre todo va a ser conocido como el barrio de los toreros, un barrio en el que va a vivir Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Y es un barrio con mucha tradición taurina porque también estaba muy cerca el matadero de la ciudad. Había afición al mundo de los toros porque, bueno, pues el matadero estaban ahí y los niños, pues bueno, antes de que mataran a las reses, pues le daban unos pases a los toros. La iglesia de Santa Marina, como digo, es una de las más representativas de las iglesias fernandinas. Os va a sorprender porque es una auténtica fortaleza.
La iglesia de Santa Marina es la más antigua de todas las fernandinas. Tiene una fachada que se erige sobre el resto de casas bajas, al estilo, como decía Alfonso, de una fortaleza.
Tiene un exterior que es como si estuviésemos delante de un castillo, delante de una fortaleza de la fe, esa potencia de esos contrafuertes, ¿no? Pero además es que no hay simetría, que es una cosa que siempre estamos buscando, ¿verdad? Que nuestra mente siempre busca la simetría y que parece que eso es lo típico de la fachada, pero luego, igual que vimos ahí en San Agustín, pues aquí también vemos que esa simetría no existe. Una piedra que se va como oscureciendo mucho, ¿no? Que con la humedad, como hemos visto también en los triunfos, ¿no? Que parece que estamos a veces en Galicia, ¿no? En una ciudad tan seca que llueve tan poco y como vemos la piedra cómo se oscurece tan rápido. Y esta evocación a Galicia pues nos lleva al titular de la iglesia. Santa Marina de Agua Santa es una de esas vocaciones que trae Fernando III con esos castellanos y esa gente del norte que viene para repoblar esta zona que se queda tan despoblada.
La iglesia venera a la Virgen de las Aguas, es una figura que trae Fernando III de Galicia porque, según cuenta su madre, la reina doña Berenguela, la Virgen de las Aguas le salvó la vida de pequeño.
Una tradición que está también relacionada con muchas vírgenes, ¿verdad? Y con muchas apariciones, ¿no? El agua siempre tan importante para sobrevivir que hemos tenido a lo largo de todos los siglos, ¿no? Dicen que lo que más tiempo hemos pasado las mujeres, sobre todo a lo largo de la historia, es llevando agua de un sitio a otro. Esta santa, que también estaba mucho dentro de la devoción de la reina castellana, de doña Berenguela, fueron a esa fuente que había ahí en Galicia, ¿no? En la provincia de Orense, y ese agua bendita que tenía esas facultades, decían, milagrosas, pues según la reina doña Berenguela, salvó al rey Fernando III de esa enfermedad que tuvo de niño.
Al salir de la iglesia de Santa Marina, el cansancio es evidente, llevamos 6 horas andando con un pequeño descanso para comer, pero las caras de satisfacción son mayoritarias. El paseo de iglesias fernandinas ha permitido a los 52 turistas malagueños conocer los rincones más recónditos de Córdoba.
Es la segunda vez que vengo, porque la primera vez te sorprende tanto que te quedas un poco, digamos, omnibulado, ¿no? Y no te quedas con la esencia de las cosas. Y ahora en esta segunda ocasión estoy aprendiendo muchísimas cosas. Es una visita espectacular. Lo que hay en Córdoba, ya no solo por esta iglesia fernandina, porque todos sabemos pues que Córdoba es la única ciudad del mundo que tiene 4 patrimonios de la humanidad, pero esta parte más desconocida es tan impresionante.
La de San Lorenzo, con el ábside, con esas pinturas del 300, a mí me ha impactado, porque no me lo esperaba. Es una iglesia que podría estar en Castilla, o no sé, es que no la esperas aquí. No la esperas aquí y eso demuestra toda la riqueza que hay en Andalucía.
He venido a Córdoba pero nunca había visto esto y la verdad que estoy muy contenta del recorrido que hemos hecho, muy bonito. Esto más o menos me lo esperaba porque se sabe un poco en los estudios de la evolución, pero el pueblo en sí, la distribución de los pueblos, de los barrios, los característicos de sus calles, de sus plazas, es que es muy bonito.
La ruta de las iglesias fernandinas es más amplia. Hoy hemos recorrido las 6 más representativas con Alfonso y Fátima. Descubre a quienes quieren conocerla, además del legado patrimonial e histórico, una Córdoba que ha crecido dejando en su interior la cápsula del tiempo que es su casco histórico.